Un nuevo encuentro nos espera. Pensar distinto no es un delito, es un derecho y a veces un privilegio. Pensemos diferente. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría en Radio Brisas. Pensemos diferente.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes o buenas noches para todos. Y digo, por supuesto, con esa diferenciación, porque hay mucha gente que nos está escuchando en otros países que no son Argentina, como por ejemplo en España, en otras partes de Europa y también en otros lugares del mundo a través de infobrisas.com. Pero bueno, fundamentalmente nosotros, por lo menos yo en este caso, estamos aquí en Mar del Plata, hoy en este domingo 19 de noviembre, tan especial, porque se está desarrollando, como es de público conocimiento, la segunda vuelta electoral que va a definir cuál va a ser el próximo presidente de Argentina. Pero por supuesto, eso en contexto de un montón de cosas que están sucediendo también a lo largo del mundo, a lo largo y ancho, y que venimos precisamente a abordar en este programa como lo hacemos ya hace 55 ciclos. Y por supuesto, si bien, bueno, mi nombre es Iván Catalán y voy a estar dando una mano como siempre, y la tenemos también a Violeta Aguirre en la operación técnica, fundamentalmente este es el programa de Gustavo Lauría, quien es graduado en Derecho, con máster en Marketing Político, máster en Comunicación y también máster en mediación y gestión de conflictos. Así que bueno, cada programa de Gustavo es interesante, así que precisamente le vamos a dar la bienvenida a su propio espacio. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Por supuesto, saludos a toda la gente que nos está escuchando. Saludos a Violeta en Controles. Y quiero mandar un saludito, si me permitís, a unos amigos míos de aquí de España que estábamos reunidos y bueno, dejamos la reunión para poder incorporarme al programa. Me refiero a un amigo mío que se llama Íñigo, a otro Antonio y otro Juan, que les mando un gran abrazo y seguramente volveremos a encontrarnos para seguir disfrutando de la amistad que tenemos en próximas horas. Sé que están en las elecciones ahí, así que sé que está todo yendo normal, que está siendo una jornada bastante multitudinaria por la cantidad de votos que parece ser, o de gente que está yendo a votar, o sea que me parece interesante que la democracia se manifieste de esa manera, Iván.
Sí, justamente, hasta el momento tenemos el dato a nivel nacional de que habría votado ya el 62% del padrón. Esto, por supuesto, hasta las 16 horas, y es una cuestión que es muy minuciosa y se va actualizando también hora tras hora, pero según las autoridades electorales, como bien decía Gustavo recién, el proceso se estaría desarrollando en buenos términos. Todos sabemos que en los balotajes se manejan con una dinámica distinta, ¿no?, a las elecciones generales y también a las primarias y obligatorias, las PASO, como las conocemos aquí en este país. Pero bueno, más allá de eso, hay una activa participación de la gente y los números finales, como siempre, los vamos a saber ni siquiera al final del día, sino después, cuando haya un conteo definitivo de votos y se sepa finalmente cuál fue ese resultado. Una vez que terminemos nosotros nuestro programa de este domingo, recuerden que está la cobertura especial que Radio Brisas también viene desarrollando desde muy temprano, desde las 8 de la mañana, que nuestros compañeros ya vienen desarrollando toda esa cuestión. Así que bueno, Gustavo, sin robarte más tiempo, ¿cuál es el tema que nos compete hoy?
Bueno, no me roba nada de tiempo. Muy bien lo que estás diciendo, porque es una cobertura muy importante que puede hacer Radio Brisas, que como tú lo anunciaste, va a ser después de nuestro programa, así que no me robaste nada, al contrario, la gente quiere saber lo que va a pasar y me parece interesante la cobertura que siempre hace Radio Brisas. Y nada, hoy, como es un día especial, también voy a hablar de un tema internacional para no enfocarme en la política nacional, que en estos momentos se está pasando por esta serie que estamos hablando de votación. Entonces, lo que vamos a hablar hoy son dos temas que no se dejan de ser importantes, son fundamentales. Uno, ¿qué está pasando con Ucrania? Y en los próximos bloques vamos a hablar de lo que yo llamo, ¿cómo te puedo decir? Yo estuve estudiando mucho el tema sobre lo que está haciendo Israel en Palestina. Me llama mucho la atención la masacre que está habiendo entre esos pueblos y especialmente ahora el pueblo palestino, donde ya hablamos en el programa anterior o en el otro, ya ni me acuerdo, pero hablamos claramente de que no era proporcional esa legítima defensa de Israel y continúa de la misma manera. Entonces, estudié algunas alternativas y creo que he descubierto, entre comillas, personalmente, cuál es el verdadero motivo de toda esta de este conflicto, esta masacre diabólica que se está haciendo con chicos, con gente inocente, que está fuera de lugar. Es una desproporcionalidad tan grande con lo que pasó, pero lo vamos a comentar en el próximo bloque. Voy a arrancar con Ucrania, que advertimos en este mismo programa, en su comienzo de la guerra, y tú te acordarás, Iván, que la guerra de Ucrania ya la tenía perdida de inicio. Nunca apoyamos esa guerra nosotros, pero no porque tuviera o no tuviera la razón, sino porque justamente dimos nuestros argumentos, que era que Ucrania pertenece y sigue perteneciendo al patio trasero de Rusia, y eso va a costarle muy caro a Ucrania. Y dicho y hecho es lo que estamos viendo que está pasando, porque también dijimos aquí, en este programa, que Ucrania, mientras todos hablaban de que iba a entrar en la OTAN y demás, dimos los argumentos de por qué, en Pensemos Diferente, decíamos que jamás entraría en la OTAN y que ni Estados Unidos ni la Unión Europea podrían ayudar de manera efectiva, me refiero a efectiva, a con ejércitos, ¿no?, interviniendo a este país directamente en la guerra, porque el mundo estaba dividido y está dividido de manera muy concreta después de la Segunda Guerra Mundial. Dimos los argumentos sobre este punto también en su momento, que no vale la pena repetirlos, y esos acuerdos invisibles pero existentes son líneas que no se pueden cruzar. Por lo tanto, la única manera de asistir a Ucrania se iba a dar a través de proveer material bélico, como se está dando, y que nosotros fue lo que dijimos en su comienzo. Y la otra asistencia que le llegará, que le llegará luego de la guerra, y esto es de cajón, como siempre pasa, será la reconstrucción de las ciudades, carreteras y toda la infraestructura destruida de un país que no tenía ese problema y hoy se está encontrando con que va a tener que reprogramar toda la reconstrucción de su país. Pero como se imaginarán, el dinero proporcionado a Ucrania para hacer frente a esta locura, me refiero al material bélico proveído, se va convirtiendo en una tremenda bola de deuda acumulada por parte de Ucrania, porque la asistencia que está recibiendo Ucrania, y todos lo sabrán y se imaginarán, nadie se la está regalando, y por lo tanto, el pueblo ucraniano, no Zelensky, al final el damnificado es el pueblo ucraniano, repito, el pueblo ucraniano va a hacerse cargo de esa tremenda deuda que va a dejar esta deuda, que esta guerra, sumado, como ya dije, a la reconstrucción de ciudades, donde seguramente, Iván, se dejará en manos de constructoras norteamericanas, multinacionales, donde contarán con fondos otorgados por organismos internacionales, que ya conocemos quiénes y cómo se manejan, que le van a dar a Ucrania esos destinos de ese dinero para resolver estos problemas y otros problemas que dejará la guerra. Y esto, como todos ya sabemos, va a terminar condicionando la vida económica y libertad del pueblo ucraniano. Dijimos que Zelensky, en su momento, no sabía nada de geopolítica, y lo que está pasando nos da la razón, pese a que mucha gente por ahí tomó mal en ese momento, porque cuando uno recibe las noticias, y las noticias las recibimos solo de Occidente, por supuesto, todo es una incidencia hacia alguien a favor y en contra de otra. Y tenemos una sola información, pero nosotros nos mantuvimos en la argumentación y dijimos que Zelensky, y vuelvo a repetir, no sabía nada de geopolítica y mandaría al frente a miles de jóvenes a morir por nada, donde ya se habla de más de 500.000 ucranianos muertos y va a dejar una Ucrania en una enorme pobreza. Ya Ucrania es un país pobre por naturaleza, por historia, pero ahora quedó destruido completamente. Y lo cierto es que Rusia ya logró lo que quería. Y seguramente Ucrania va a quedar dividida en dos. Y como siempre pasa, una parte quedará en el patio trasero de Rusia y la otra parte de Ucrania endeudada, sometida a toda una reconstrucción, quedará bajo el patio trasero de Estados Unidos. La geopolítica es así. La geopolítica manda la economía y el dinero y el poder. Entonces, tenemos que leer las guerras y las cosas que pasan, no solo por el lado emocional, sino por lo que significa en sí, y hay que buscar las consecuencias, primero las causas y las consecuencias de todo lo que se produce. Hoy Estados Unidos ya no envía más dinero a Ucrania, y Europa también está dejando esa guerra sin apoyo. Pero los que nos siguen en este programa van a recordar perfectamente que también hablamos sobre cómo esta guerra estaba afectando a Europa, y de una manera muy directa, especialmente en los problemas energéticos. Dijimos que entre los objetivos que tenía Estados Unidos estaba debilitar a Europa, y sin duda lo ha conseguido también. Y ahora es solo aguardar para saber si Rusia va a llegar a Odessa en los días próximos o lo hará en unos meses. Y un dato que no es menor es el hecho de que Ucrania se quedará sin acceso al Mar Negro. Cuidado con esto. Cuestión que a nivel geopolítico es una pérdida tremenda, fundamental, a nivel de logística internacional y de transporte marítimo. Rusia tiene tiempo, tiene efectivos, tiene armas suficientes, todo lo que estoy diciendo, para seguir adelante con sus objetivos. Y los cumplirá, ¿sabes cuándo, Iván? Cuando lo vea estratégicamente viable. Esa guerra está perdida de hace tiempo y hoy solo se mantiene porque Rusia prefiere mantenerla. No sé si querés agregar algo, Iván.
Sí, justamente, es más que nada una consulta. Según los datos que vos manejás, ¿cuánto tiempo más va a poder seguir soportando en cuanto a lo bélico, a lo militar, a lo estratégico, Ucrania en este conflicto que, como vos bien dijiste, siempre fue asimétrico y lo tenían perdido desde el primer momento?
Bueno, fíjense que, respondiendo a tu pregunta, que ya hace muchos días, desde el conflicto de Israel, poco o nada se habla de la guerra de Ucrania. Es una facilidad para olvidarse de todo un pueblo destruido, que es increíble, ¿no? Lo que es el ser humano, perdón, no lo que es el ser humano, lo que es la información que recibimos, que está totalmente manipulada, y hoy prácticamente no se habla de Ucrania. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, creo que anteriormente te lo dije, va a depender, Rusia tiene todo, porque tiene las armas, tiene el poder, tiene sus objetivos bien marcados y los va a cumplir cuando lo vea estratégicamente viable. Puede ser la semana que viene o quizá dentro de unos meses. No se sabe. Por supuesto que no puedo tener esa respuesta, pero que la guerra para Ucrania está totalmente perdida, ya nadie tiene duda sobre eso. Y Alemania tampoco se queda atrás en este negocio de la guerra, porque detrás de Estados Unidos, Alemania fue y es el segundo mayor exportador de materia de defensa para Ucrania. Pero a su vez, fíjate vos, y fíjense los oyentes también, Alemania nunca dejó de comprarle gas a Rusia. Y esta contradicción no hace más que confirmar nuestro análisis. Rusia es el gran comprador de gas de Rusia. Y en plena guerra, y con todas las cuestiones que hablan sobre los daños que le están causando a Rusia y demás, no pasó absolutamente nada. Rusia sigue fuerte, sigue vendiendo gas, y con el gas mantiene la guerra, y si Rusia dejara de comprarle gas a Rusia, si Alemania dejara de comprarle gas a Rusia, sería totalmente autodestruirse, porque la industria alemana se abastece de ese gas natural que viene de Rusia. Y como dije anteriormente, la Unión Europea dice que es muy poco probable que pueda cumplir la promesa de seguir entregando municiones a Ucrania. La Unión Europea se había comprometido, y ya termino con esto, Iván, que sé que los tiempos se agotan bloque a bloque, pero la Unión Europea se había comprometido bajo una presión de los Estados Unidos para seguir proveyendo a Ucrania de municiones, de artillería durante los meses venideros. Y bueno, esta cuestión, y con esto sí ya termino, también ya la habíamos denunciado en este programa, porque esto significaba quedar sin municiones y tener que, al quedar sin municiones, qué casualidad, ¿a quién le va a recomprar la Unión Europea todas esas municiones que le entregó a Ucrania? Se la tendrá que recomprar a la industria armamentista de Norteamérica. Y esta es la historia, Iván, de cómo se están dando las cosas con Ucrania.
Perfecto, Gustavo, y le contamos a todos que este es el análisis de Gustavo Lauría, es un programa que se llama Pensemos Diferente, y que por supuesto no es solamente un diálogo entre nosotros, sino que ustedes también pueden participar, y lo pueden hacer a través de WhatsApp, 2234-985-985. 9985. Esa es nuestra vía de comunicación. Ahí nos mandan un mensaje de texto o de audio. De la forma que sea, nosotros lo pasamos así. Podemos abrir esta mesa de debate y podemos también seguir repasando juntos algunos de los temas más importantes a nivel internacional. Seguimos en Pensemos Diferente después de este corte comercial.
El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos diferente. Pensemos diferente por Radio Brisas. Pensar diferente fortalece nuestra sociedad. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría.
Segunda parte de aquí en Pensemos Diferente. Recordá que vamos hasta las 18 con el objetivo de analizar la información más importante. A mí me resulta curiosa una cuestión, y es que parece, por lo menos para los medios de comunicación de otros países, que una noticia va reemplazando a la otra, ¿no? Y sabemos que hay un hecho muy cruento, muy grave en Ucrania, y también algunos ataques que se intercambian con Rusia. Y asimismo, la realidad del Medio Oriente, que afecta a varios países, principalmente a lo que se conoce como Palestina, Israel y también otras naciones, desde hace ya muchos años. Pero la realidad es que mientras la centralización de información pasa por un lado, mientras tanto van ocurriendo otras cuestiones, ¿no? No es que dejan de existir. Entonces, bueno, es precisamente lo que nos está contando Gustavo, esta cuestión de Ucrania, de Rusia, cómo se fue reacomodando todo a partir del conflicto bélico que ya arrastran hace un año y medio. Bueno, Gustavo, ¿qué tenemos pendiente?
No, seguimos con este tema de Ucrania, y le pido a la gente que si puede escuchar lo que viene en el próximo bloque, que creo haber detectado perfectamente, como muchos otros que estudian estos temas, dónde está el verdadero fin que tiene ese desastre entre Israel y Palestina, y cuál es el sentido de que Israel continúe haciendo lo que está haciendo. Les pido que, por favor, si pueden escuchar los otros dos bloques, que voy a hablar exactamente sobre eso, se van a sorprender. Muchos se van a sorprender. Para terminar con lo que estábamos hablando, y para completar con el tema, para Estados Unidos dar más dinero sería una cifra que estaría fuera de lo programado. Y así se maneja la política internacional, así se maneja la geopolítica. Y evidentemente, poco, muy poco sabe de esto Zelensky, que destruyó su país, dejó miles de jóvenes muertos y un país totalmente endeudado por vida, de por vida. Entonces, cuando se gobierna hay que tener la responsabilidad. Y esta mitad de Ucrania, que seguramente quedará, en realidad, quedará en manos de los Estados Unidos, y la otra mitad, que ya está en manos de Rusia, y que ya esa deuda acumulada en la guerra va a condicionar por décadas la independencia de Ucrania. Y esto, señores, no es más que llevar a cabo el modus operandi que ejecutan de manual todas las potencias del mundo cuando actúan de esta manera. Las guerras no son porque sí, y no son por cuestiones superficiales que son los que nos detectan o que nos informan los medios de comunicación. Las cosas son más profundas, los intereses son enormes, el poder, el dinero, juegan un papel fundamental en todas estas cuestiones. Y lo cierto es que se lleva a luchar a los pueblos por cosas imposibles. Se les lava la cabeza a los ciudadanos y todo es un gran negocio estratégico, ejecutado por potencias, que puede ser una u otra, no estoy defendiendo ni a una ni a otra de ninguna manera, todas son iguales, a costa de millones de tontos que vamos atrás de la nada. Al final, poco ayudó Europa a Ucrania. Más allá de los dichos vacíos de realidad y que son difundidos por los medios de comunicación, y tanto fue así que ni siquiera se colaboró cuando en abril de 2023, voy a dar un ejemplo para que se entienda que ni siquiera en pequeñas cosas fue ayudada Ucrania. En abril de 2023, Polonia, Rumania, Hungría, Eslovaquia y Bulgaria decidieron unilateralmente prohibir las importaciones de cereales, que también lo comentamos en este programa, no sé si te acuerdas, alegando que estos envíos estaban desestabilizando sus mercados nacionales. Que mismo estaba pasando eso. No hay ninguna cuestión para objetar lo que dicen estos países. Pero la ayuda ni siquiera en eso existió. Y a estas medidas luego se sumó Croacia. O sea, en lugar de de desechar estas medidas de alguna manera, no solo que no se desecharon, sino que se fueron sumando otros países que también prohibió la entrada de granos ucranianos en el mercado europeo. Y vale recordar también cuando Zelensky había ido ilusionado para asistir a la cumbre de la OTAN, que fue en Lituania, que también lo comentamos en este programa, con la esperanza de que los países europeos y fundamentalmente Estados Unidos finalmente le dieran la bendición para ingresar a esta organización, me refiero de la OTAN, ¿no? Cosa que tal, como lo advertimos en todos esos programas que estoy dando para que la gente recuerde lo que hablamos, ¿no es cierto? En su momento no sucedió y tampoco va a suceder. Ucrania ya ha anunciado que no podrá continuar con la guerra si Occidente deja de apoyarla. ¿Qué es lo que está pasando actualmente, Iván? Hoy se está dejando de apoyar no solo a nivel económico, sino militar a Ucrania. Y a mi modo de ver, y para finalizar este análisis, es que se están preparando las condiciones para una rendición del régimen de Zelensky. No puedo responder a tu pregunta de cuándo, pero sí te puedo decir que se están preparando las condiciones para una rendición del régimen de Zelensky, que por supuesto se hará seguramente disfrazado de un acuerdo de paz, porque lógicamente esto tiene que tener una negociación. Vamos a hacer como que fue un acuerdo de paz, así no hay un ganador, un perdedor, y Rusia se queda con la mitad de Ucrania, que es lo que más le interesaba, y la otra mitad quedará endeudada en manos de Estados Unidos. Y miren cómo son las cosas. Mientras nosotros, de este humilde programa, decíamos que en los comienzos de esta guerra, que todo era un error desastroso y oportunista por parte de Zelensky, la revista Time, y aquí esto sí me interesa recalcarlo, en ese momento que nosotros decíamos lo que dijimos, ¿no es cierto? La revista Time nombraba en esa época a Zelensky como la persona del año. Y hoy, fíjense lo que son los medios, ¿no? Esa misma revista que en ese momento estaba en contra de lo que nosotros proponíamos, ¿no? Diciendo que Zelensky era una barbaridad lo que había hecho, lo nombraba como la persona del año. Hoy esa misma revista comenta en sus artículos que los colaboradores más cercanos de Zelensky ya no confían en él. Y esta misma revista, Time, publica que las fuerzas ucranianas han sido diezmadas y critica fuertemente a Zelensky por estos hechos que están ocurriendo, por haber sacrificado a buena parte de la juventud de su país. Fíjense lo que son los medios, cómo es tan importante el análisis que se haga, como lo hacemos aquí, siempre pensamos diferente, sin ideologías, sin estar de un lado ni del otro, solamente argumentando los dichos que enunciamos y que se los damos con responsabilidad a todos los oyentes. Y recordemos que quienes no participan directamente en la guerra, Iván y los que nos están escuchando, y solo lo hacen desde sus escritorios, comiendo bien, alimentándose bien, durmiendo bien, con la tranquilidad de que sus hijos no están sufriendo esas contingencias y ni siquiera están en un frente de batalla, decían estas mismas personas enfáticamente al pueblo que la guerra sería hasta que cayera el último ucraniano. ¿Quién es el último ucraniano? Esta fue una frase dicha por Biden y también repetida por Zelensky. Qué fácil es ser patriota de esta manera, ¿no es cierto? A mí me da mucha pena de todos esos chicos que están falleciendo atrás de un proyecto que no tiene ningún sentido, que no tuvo ningún sentido de inicio siquiera. Entonces, quien gobierna tiene que tener esa responsabilidad, tiene que tener esos conocimientos. Hoy la moral de Ucrania está por los suelos.
Iba a ir por ese lado, Gustavo, porque si bien Zelensky supo ganarse una figura casi hasta diría de héroe, ¿no? Héroe internacional, al oponerse a Rusia a nivel bélico con todo lo que eso conllevaba y también ganó muchísimo apoyo de diversas naciones, hoy en día sabemos que internacionalmente ya su imagen se ha desplomado muchísimo. Ahora, dentro de Ucrania, ¿vos considerás que pasó algo parecido o sigue manteniendo cierto nivel de aceptación?
Recordemos que también lo dijimos en este programa, que Zelensky estaba muy mal visto por el pueblo ucraniano antes de iniciarse la guerra. Y que cuando se inició la guerra tuvo un apoyo, por supuesto, por esta situación, pero te puedo asegurar que hoy, como te dije, la moral de Ucrania está por los suelos, la corrupción está incontrolada. Y esto no lo digo yo, esto dicho por los propios colaboradores de Zelensky a la revista Time, que si tienes acceso y puedes leerla en los últimos artículos, habla justamente de todo esto, del alto grado de corrupción que hay en Ucrania con todo el entorno de Zelensky. Y entonces, como te repito, no son expresiones mías, sino que está escrito en el artículo de la revista Time. Y quizá escuchemos que Ucrania, o mejor dicho, lo que quede de Ucrania dividida, entraría en la Unión Europea, que esto también no sería descabellado escucharlo en muy poco tiempo. ¿Para qué? Para amortizar de alguna manera la rendición. Pero ante la negativa de varios países que la integra, será imposible, porque para que integre un país como Ucrania o cualquiera dentro de la Unión Europea, tiene que tener la aprobación de los 27 países, y eso no va a suceder.
Estamos escuchando Pensemos Diferente como todas las tardes de domingo y hoy, a pesar de estar celebrando como argentinos una jornada democrática muy importante, como es esta segunda vuelta electoral presidencial, estamos también nosotros en el aire, ya que después de nosotros, bueno, va a venir esta cobertura especial de la mano de nuestros compañeros de Radio Brisas y con la cobertura, por supuesto, de infobrisas.com. Pero antes, todavía tenemos un rato más de programa, nos queda exactamente la mitad del mismo, así que vamos a seguir compartiendo información con todos ustedes.
Las decisiones de hoy impactarán en el mañana. Pensemos diferente con Gustavo Lauría. Tu futuro depende de las decisiones que tomes hoy. Pensemos diferente por Radio Brisas.
Muy bien, tercer bloque de Pensemos Diferente. Tenemos todavía más información para compartir con vos. Recordá que también te podés sumar activamente a este programa comunicándote a través del 2234-985-985. Nos envías un mensaje de texto por WhatsApp de la forma que más conveniente te parezca. Y nosotros lo pasamos al aire y también te hacemos participar de esta mesa de debate. Y fundamentalmente escuchando el análisis de Gustavo Lauría, quien nos estaba hablando de varias cosas, pero principalmente de cómo se fue reconfigurando el mapa político a raíz de la guerra en Ucrania. Pero bueno, Gustavo, también hay otra cuestión que la nombramos al pasar, pero que tiene muchísimo que ver con todo esto que estamos comentando, ¿no?
Sí, concretamente vamos a hablar ahora de lo que anticipé en el primer bloque, que es, vamos a ver cómo se está reconfigurando el tema de Medio Oriente, ¿no es cierto? Cómo se está ejecutando todos los conflictos que hay entre los palestinos y los israelíes y toda esa zona de Medio Oriente que está muy, muy pesado. Pero bueno, como dije, me llamó mucho la atención tanta agresividad por parte de Israel, lo que me llevó a estudiar más profundamente el tema. Y quiero decir que ahora la política estratégica de Estados Unidos continúa con reconfigurar Medio Oriente. ¿Para qué? Para acabar con las posibilidades de ascenso de China. Y este es un punto importante porque es el inicio de lo que quiero que se entienda. Con el correr de los meses se van a ir viendo los verdaderos motivos económicos y geopolíticos que fueron los verdaderos causantes de la guerra de Israel y Palestina y que siempre son temas que están ocultos, que no salen en los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que la gente no tome partido por uno o por otro de una manera como un lobo, ¿no? Que se quiere comer al enemigo. Y bueno, además del fanatismo religioso, que ya lo trabajamos hablando durante un programa anterior, voy ahora a lo que quiero significar con esto que estoy diciendo en este momento. Ya vamos a apartarnos de ese fanatismo religioso que tienen esos pueblos y que los lleva a cometer estas atrocidades. Y que, como dije, no hay que apoyar ni a uno ni a otro. Son cuestiones atroces que perjudican a miles de personas civiles que no tienen absolutamente nada que ver con todas estas cuestiones. Y si es un problema de ellos, que lo resuelvan. Pero ahora vamos al punto por qué está pasando realmente todo esto. Partamos de analizar cómo puede ser posible, porque esto es la pregunta más importante que se me ocurrió pensar todos estos tiempos desde que se inició la guerra. ¿Cómo puede ser posible? Que esto lo dicen muchos medios también, ¿no? Como todos ya deben haber escuchado, por eso a través de esos medios, que los servicios de inteligencia israelíes, que son de los mejores del mundo, y hablo tanto de la servicio de inteligencia del Mossad como la del Ginet, que el Ginet es la autoridad de inteligencia doméstica. ¿Cómo es posible que todos estos servicios de inteligencia no supieran nada, absolutamente nada, sobre la preparación de los ataques de Hamas? Convengamos que fueron ataques violentos, pero usando mecanismos groseros, básicos, de una de una confección que cualquier servicio de inteligencia mínimo básico de cualquier país subdesarrollado lo hubiera detectado. Y no nos olvidemos que todo esto se perpetró en un lugar que son 47 kilómetros cuadrados de extensión. O sea, los servicios de inteligencia no tenían que andar mucho para verificar lo que estaba pasando. Y podremos, con el análisis siguiente, llegar a conclusiones que nos hagan pensar diferente a la crónica que estamos escuchando en todos los medios del mundo. ¿Qué es lo que voy a decir ahora? Y que nosotros creo que vamos a hacer un análisis con una argumentación que a la gente le va a interesar. Pasaron ya muchas semanas, ¿no? Varias semanas de este conflicto. Y además de las declaraciones que escuchamos diariamente condenando primero el ataque perpetrado por Hamás, por supuesto que lo condenamos y lo condenó todo el mundo, y luego condenando también las atrocidades de los israelíes frente al pueblo palestino, que como dijimos, y como jurista que soy, lo digo porque tengo argumentos para decirlo, la legítima defensa, como ya lo dijimos en programas anteriores, ya se pasó de límites, incluso desde el inicio, y dimos los argumentos de por qué. Pero ¿por qué continúa esta aberración de querer matar a cualquiera a cualquier costo y sacar a toda una población civil que no son todos de Hamás? Entonces, ¿cómo puede ser también que ninguno de los países que están alrededor, como Egipto, Jordania, Irán inclusive y los demás, más que expresiones, no hayan intervenido en el conflicto de una manera más grotesca, de una manera más defensiva, más efectiva? Y lo que hay detrás de todo esto son dos cosas que la gente se va a sorprender. Una es atraer a Egipto y a Jordania al proyecto energético y comercial de Israel para crear un canal que sirva de alternativa al canal de Suez. Lo comento a los oyentes. Le comento que hoy existe una gran dependencia sobre ese canal de Suez. ¿Por qué? Porque el transporte y el comercio mundial pasa por lo que se llama la ruta de seda, que todos sabrán y habrán escuchado alguna vez que China tiene la ruta de seda, que pasa todo viene desde Shanghái, pasa por Indonesia, todo por el mar, ¿no? Y después pasa por el canal de Suez hasta llegar después a Europa. Ahora, hay otra ruta de seda que va por el continente también, y ahora Israel, ¿qué quiere? Tratar de suplir ese canal de Suez. Entonces, esta idea viene de varios años atrás, donde se pretende crear otro canal que quieren abrir, y ojo, esto está, que lo pueden buscar en YouTube, y este hombre Netanyahu ya lo dijo y lo mostró en un mapa hace muchos meses atrás y pasó desapercibido. Pero asociando eso con lo que está pasando, puedo decir que esa idea de crear otro canal que abrirá atravesando los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Jordania y por supuesto Israel y lo que quede o no quede de Gaza con salida al Mediterráneo, este es uno de los dos verdaderos motivos de las intervenciones militares israelíes en Gaza. Entonces, de esta manera, esta nueva ruta se convertirá en un centro mundial de comercio y de energía. Y voy a explicar por qué después de energía. Y al mismo tiempo, esto golpearía el plan chino de la ruta de la seda, como dije anteriormente. Sería un canal de unos 260, 300 kilómetros, pero muy importante para desbloquear dos cosas. Una, el canal de Suez. Y otra, el estrecho de Hormuz, que hoy está, como dijimos en otro programa también, dominado y gestionado por Irán, y que por donde pasa el 2/3 del petróleo producido a todo el mundo. Con esta nueva idea de Israel de hacer este canal, se evitarían esas dos rutas que existen hoy actualmente para facilitar todo el transporte de petróleo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque realmente es un motivo que justifica los medios.
Cualquier cambio geográfico, demográfico y cualquier decisión que se tome en ese territorio también puede ser tomada a bien o a mal, dependiendo del bando bélico que sea, ¿no? Porque cualquier cambio que vos hagas, incluso de denominación de un lugar o cualquier corrimiento también de lo que sea, siempre todo origina distintos conflictos. Entonces, ¿cómo se hace para llegar a un punto en común y evitar que se pierdan vidas en nuevos conflictos?
Excelente pregunta, y te digo y te repito, acá este proyecto incluye a varios países. Y sin duda Netanyahu lo está comenzando a construir bajo los cadáveres palestinos. y promoviendo la deportación de los que queden vivos, ya que más de 2 millones de palestinos están siendo deportados a la península del Sinaí y luego serán deportados a España, Grecia y algunos otros países. Pero se sorprenderán muchos con lo que voy a decir ahora. El objetivo de toda esta invasión y masacre provocada por Israel sobre Palestina, además de lo que expuse anteriormente, que haciendo ese canal, que perdón, no te terminé de responder, es cierto, eso pasa por los países de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Jordania e Israel. Y no te nombro Gaza porque ya desaparecería Gaza del mapa. Más, si tú ves por YouTube el momento en que este hombre Netanyahu muestra el canal que quiere hacer, que no lo dijo ahora, lo dijo ya hace muchos meses atrás, pero pasó desapercibido, Gaza no figura en el mapa. Gaza ya no figura en el mapa que Netanyahu presentó para hacer el canal. Y por eso esos países, me abro Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Jordania, no intervinieron directamente en este conflicto, porque están atrás de este supernegocio que va a crear millones y millones y millones de dólares y una cuestión más importante que el dinero, una nueva geopolítica comercial que va a hacer que se pueda empezar a destruir la ruta de la seda de China. Y no termina aquí, espero haberte respondido en principio la pregunta, pero vuelvo a lo que estaba diciendo algo, se van a sorprender de lo que viene ahora, porque toda esta destrucción que está haciendo sobre Palestina, que lo expuse anteriormente, y que lo tiene una relación con lo que veníamos hablando de Ucrania, se basa en la necesidad que tiene Europa del gas, que es lo que veníamos hablando en el bloque anterior. Lo que se busca con este proyecto, además de sustituir la ruta de la seda, es lograr llegar a Europa con gas, que no proceda de Rusia. Y esto, escuchen bien, lo haría Israel tomando los yacimientos descubiertos y que se encuentran frente a las costas de Gaza. ¿Y por qué nadie habla de esto, Iván? ¿Por qué nadie habla de este tema? Si ponemos sobre la mesa todos estos temas geopolíticos que estoy exponiendo, veremos cómo este último tema se va a convertir en el principal y verdadero objetivo de la invasión de Gaza, que no es ni más ni menos que la ocupación militar total de Gaza para confiscar, y acá viene la cuestión, ¿para qué se hace toda esta ocupación militar en Gaza haciendo ver que es una reacción frente a un hecho que te puedo, y repito, no sé cómo no fue detectado? ¿Será que no fue propósito? Porque todo esto va a llegar a que se confisquen las reservas marítimas de gas natural de Palestina, que está bien, 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 para que la gente entienda, frente a las costas de Gaza. Pero cuidado, que este yacimiento descubierto, que no está divulgado tan fervorosamente por los medios de comunicación, es de gas natural y se llama Leviatán. Ya hay otro yacimiento que está funcionando, pero que es muy bajo, que es Atamar, que se descubrió en el 2009. Pero cuidado, mirá lo que te voy a decir, Iván. Este último yacimiento descubierto, me refiero al que estaba diciendo antes, Leviatán, se ha convertido, escuchen bien, en el proyecto energético más importante de la historia, ya que alberga productos exportables, explotables, valorados en unos 600.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Yo creo que este es el verdadero motivo que está usando Israel para apoderarse de Gaza, sacar a toda la población de ahí, incorporarlo a Israel, tomar los yacimientos, y estamos hablando de millones y millones y millones y miles de millones de dólares.
Sí, y me parece que también todo tiene que ver y pasa por el tema de los recursos. No sé si recordás en uno de los primeros programas de Pensemos Diferente, donde coincidíamos en esta cuestión de que más allá del dinero y la posición política y todas esas cuestiones, las ideologías también, lo que iba a determinar un montón de conflictos bélicos, si se desarrollaban o no, era justamente la obtención de los recursos. Entonces, sobre todo países que quizás no tienen una geografía muy amplia, tienen que salir, o salen, porque su espíritu imperialista así se los ordena, tienen que salir a buscar otros recursos. Pero los recursos, al ser finitos, en su gran mayoría, bueno, es lo que provocan este tipo de tensiones, ¿no?, que estamos viendo.
Totalmente, y me alegra que te acuerdes de lo que hemos hablado justamente cuando hablamos de esos recursos, que son los que están hoy manipulando todas las grandes potencias, y me refiero cuando hablamos de litio, cuando hablamos de petróleo, cuando hablamos de gas, y cuando hablamos de estas descubrimientos que se hacen y que pertenecerían a otro lugar que se confisca, como lo está haciendo Israel en estos momentos. Entonces, como vemos, todo este conflicto y esta masacre esconde intereses económicos y geopolíticos tremendos y que son los verdaderos motores, como decimos, de esta barbarie que se está produciendo. Estamos frente a un nuevo Medio Oriente para crear una nueva ruta de la seda, que ya lo dijimos, con Arabia Saudí, con Egipto, con Israel, con Emiratos Árabes Unidos, y que le dará a estas naciones una enorme riqueza, junto con estos yacimientos, le va a dar una riqueza que las unirá a Europa. ¿De la mano de quién? De Estados Unidos, por supuesto, porque eres el verdadero gestor de todo este mecanismo que se está realizando para poder confiscar estos yacimientos y poder destruir la ruta de seda de China. Porque, como tú dijiste, los recursos son los que buscan estos problemas. Pero, ojo, todo esto también va de la mano del poder, del dinero y de las estrategias geopolíticas que tenga cada país para mantenerse en el poder.
Seguimos escuchando entonces el resumen, el análisis de Gustavo Lauría, quien nos está contando diversas cuestiones. En principio, el tema de la guerra de Ucrania, que parece como que los medios de comunicación, por lo menos los medios de acá de Argentina, le están dando menos importancia, pero ese tema sigue latente. Medio Oriente, por otro lado, y toda esta reconfiguración que se está produciendo y que Gustavo bien también lo está resumiendo. Nos quedan 15 minutos de programa, también quedan 15 minutos para que cierre precisamente los comicios, así que si todavía no votaste, te recomendamos que te apures y que lo hagas rápido, porque restan entonces tan solo unos minutos para que esa cuestión se desarrolle y que empiece final y oficialmente el conteo de votos aquí respecto al balotaje argentino que va a definir al próximo presidente. Gustavo Lauría, Violeta Aguirre, Iván Catalán, te seguimos acompañando hasta las 18.
El desafío de un pensar diferente. Pensemos diferente. Una hora de análisis con Gustavo Lauría. El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos diferente. Pensemos diferente por Radio Brisas.
Muy bien, recta final aquí en Pensemos Diferente. Ya en unos minutos vamos a tener mayores precisiones acerca de las elecciones generales y también aquí con la cobertura en Radio Brisas. Pero Gustavo Lauría tiene algunos otros detalles para comentarnos. Y en este caso, una nación insular que es Taiwán, Gustavo, de la que vos hablaste bastante y por supuesto con la influencia que tiene China sobre este país y también todo lo que representa, ¿no? Esos conflictos que arrastra permanentemente.
Sí, totalmente. Vamos a hablar sobre eso y vamos a terminar ya el programa con este último bloque hablando de eso. Solo quería decirles a quien nos escucha que todos estos análisis, por ejemplo, el anterior que hicimos, ¿no es cierto?, de Israel, que el verdadero motivo puede estar fundado en esos argumentos que dimos. Nosotros, Iván, cuando lo decimos, podemos hasta equivocarnos, pero que si uno los estudia, y son informaciones que uno tiene que ir atando, estudiando, llegás a conclusiones que son muy llamativas y por eso uno las cuenta en un medio, ¿no?, en el medio de comunicación que nosotros estamos acá en Radio Brisas, y lo decimos, pero te vuelvo a repetir, habiendo estudiado el tema, habiéndolo analizado, y por lo tanto argumentamos por qué pensamos que se producen de esas cosas de esa manera. Y es muy factible que así sea, porque la geopolítica, el poder, el dinero en el mundo fue toda la vida y seguirá siendo siempre muy poderosa. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con esas informaciones que recibimos, que no son maliciosas a veces, sino que a veces no son estudiadas o no son argumentadas, se repiten cosas que se dicen, y nosotros todo lo contrario. Todo lo que decimos lo argumentamos porque lo estudiamos y lo analizamos de tal punto que llegamos a conclusiones. Quería aclararlo por si alguien no está de acuerdo con lo que decimos, que me parece perfecto, pero que bueno, lo decimos de la razón de haber analizado los temas y creo que eso es lo que más importa para la gente, más allá de estar de acuerdo o no, por supuesto. Y bueno, y yendo ahora al tema final, Otro de los conflictos internacionales que están tensionando las relaciones de las potencias, como todos saben, porque ya lo hemos hablado varias veces aquí, entre China y Estados Unidos, es Taiwán. Es un conflicto, voy a decir algo histórico que a la gente le va a servir ahora en un ratito, y me parece importante decirlo para que la gente entienda el origen. Pero es un conflicto complicado porque Taiwán no es independiente, China dice que le pertenece, y Estados Unidos dice que no, y esto todo se transcribe en un problema grave porque ya sabemos lo que produce Taiwán, ¿no es cierto? Los semiconductores y demás, que ya lo hablamos en su momento. Por lo pronto, esta semana, como ya lo ha hecho en diversas oportunidades, China advirtió a Estados Unidos que deje de armar a Taiwán y que deje de interferir en los asuntos internos de China, porque el gobierno actual taiwanés está relacionado íntimamente más con Estados Unidos que con China. Y como ustedes sabrán, hubo esta semana un encuentro histórico entre Xi Jinping y Biden, ¿no es cierto?, que fue en Estados Unidos. Y Estados Unidos sorprendió a través de su asesor nacional de seguridad, manifestando que Taiwán no es independiente y que Estados Unidos no busca la independencia de Taiwán. Mira cómo bajaron los decibeles. Y esto es una total contradicción con lo que venimos escuchando en los últimos tiempos. Pero quiero aclarar que esta no fue una cumbre, porque la gente puede saber que se reunieron los dos y pueden pensar que fueron a buscar reunirse para resolver problemas importantes del mundo. Nada que ver. No fue una cumbre entre China y Estados Unidos, porque Xi Jinping, en realidad, lo que fue a visitar en San Francisco, donde participó en el Foro de la Cooperación Económica de Asia-Pacífico. Ese fue el verdadero motivo del viaje de Xi Jinping. En ningún momento fue a reunirse con Biden. Lógico, por respeto protocolario, Xi Jinping no podía dejar de verse con el presidente de Estados Unidos estando en ese país, pero con esto quería aclarar que no fue una reunión cumbre como en muchos medios salió. Lejos estuvo de ser una reunión cumbre. Fue una reunión protocolar porque él fue a visitar a otra cuestión que fue justamente el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. Xi Jinping, ¿no es cierto? Por otro lado, me gustaría aclarar que Estados Unidos y China tenían acuerdos, que esto también lo debe saber poca gente. Estados Unidos y China tenían acuerdos firmados con Nixon, desde la época de Nixon, donde Estados Unidos reconocía abiertamente y por escrito una sola China, o se incluía a Taiwán como territorio chino, que es lo mismo, ¿no es cierto? Y en ese mismo acuerdo Estados Unidos se comprometía a no involucrarse en esos temas. ¿Pero qué pasó? Biden jamás respetó este acuerdo y pisoteó ese acuerdo, además de no respetarlo. Y es un acuerdo de muchos años. Y esto fue lo que más deterioró últimamente las relaciones entre China y Estados Unidos. Pero cuidado, si hacemos un pequeño repaso histórico, que es lo que decía anteriormente, me gustaría que la gente escuche esto, que es muy interesante. Por supuesto que va a haber muchos que lo saben, pero para quien no lo sepan, para entender por qué China reclama Taiwán como parte de su territorio, es bueno que la gente sepa que tiene su origen en el momento de la revolución de China comunista, donde los grupos opuestos al comunismo salieron huyendo, por supuesto, de China y se refugiaron en Taiwán. Y ahí es cuando pretenden crear un Estado independiente, donde en ese momento no lo era, porque Taiwán pertenecía en ese momento a China, como sigue perteneciendo, porque es evidente. Hoy podemos decir que es una misma nación. China y Taiwán es una misma nación, pero con gobiernos diferentes hoy. Ahí es que está la cuestión. Pero esto no va a durar mucho, porque sin duda alguna Taiwán en poco tiempo volverá a pertenecer a China y se unirán políticamente los dos territorios. Y yo sé que tenemos que ir terminando, ¿no es cierto? Pero en la geopolítica todo se va modificando. ¿Y por qué digo esto, Iván? Porque una cosa era Taiwán cuando China era un país atrasado, cuando recién fue la China comunista, donde mucha gente tuvo que huir de China. En ese momento China no era una potencia, no era nada. Pero otra es Taiwán perteneciendo a una China poderosa como hoy. Una China potencia mundial, que está ya sabido que va a llegar a serlo en unos próximos años. Y esto, sin duda, hará cada vez más estrechos los lazos entre China y Taiwán. O sea, no me cabe duda. China es, al final, va a ser Taiwán va a pertenecer con gobierno chino directamente en los próximos años. Y China está lejos de querer fricciones y mucho menos conflictos bélicos. Y con esto termino, que ya explicamos en programas anteriores que China precisa vender lo que fabrica. Y Occidente, que lo hablamos creo en el último programa incluso, que Occidente es una gran demanda de productos chinos, con lo que es esencial mantener a China, es esencial que pueda mantener el equilibrio y controlar las tensiones. ¿Para qué? Para no romper con esas relaciones que son fundamentales para llegar a cumplir el objetivo de China como potencia mundial. Y creo que con esto, creo que más o menos dimos a la gente de por qué es este el conflicto y cómo se va a resolver y qué va a ser Taiwán en el futuro, que va a ser China con gobierno y como pertenencia de nación, ¿no es cierto?
Exactamente, Gustavo, muchas gracias por este análisis semanal. Creo que está bueno, estuvo muy bueno a modo de resumen también para saber en qué andan aquellos países que están bastante lejos de Argentina, pero cuya realidad también termina por afectarnos a nosotros. Te mandamos un abrazo y nos reencontramos el domingo que viene.
Muy bien, Iván, saludos a Violeta, a todos los que nos escuchan, a ti un abrazo enorme, por supuesto, que todas las elecciones de Argentina terminen bien y que quien asuma lo haga con la responsabilidad que corresponde, porque ya los ciudadanos están cansados de tanto deterioro. Entonces, ojalá escuchen al pueblo y puedan hacer las cosas con responsabilidad y gestionen bien el país.
Me sumo al deseo ese también, seguramente sea el de gran parte de la audiencia en ese sentido. Así que bueno, escuchamos como todos los domingos prácticamente a Gustavo Lauría, graduado en Derecho, con máster en Marketing Político, máster en Comunicación y máster en Mediación y Gestión de Conflictos. Recordá que lo podés seguir en Twitter a través de su cuenta, que es @GustavoLauría21. Y si no, también podés buscar su proyecto político, que es @HartosARG. Así que tenés dos vías de comunicación entonces para saber qué es lo que propone Gustavo en la vida diaria. Y por supuesto, bueno, ahora ya lo que habíamos anticipado, ustedes se van a quedar con la cobertura especial de Radio Brisas en el marco de esta segunda vuelta electoral. Así que Adrián Barbarulo, nuestro compañero, Daniel Temperoni, Pablo Colombet, Jorge Lina Pugioni también dando una mano, Aldo del Cul, Lucas Bellone y por supuesto la producción de Morena Guerrero y Martín Celaya. Y perdón chicos si me estoy olvidando de alguno, pero por supuesto siempre trabajando todos al unísono para lograr la mejor cobertura posible. Nuestro equipo completo también en infobrisas.com brindando la mejor información. Esto fue Pensemos Diferente, nos reencontramos el domingo que viene a las 17. Adiós.